de la memoria del río y del pozo subterráneo donde vive el vacío. Es la noche.
Buenas tardes, gracias por acompañarnos en un nuevo especial de Radio Olavide.org con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, tal y como nos indica este año Naciones Unidas, por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género. Soy Candelaria Terceño Solózano, de la Oficina para la Igualdad, de la Delegación del Rector para la Igualdad de Género de la Universidad Pablo de Olavide, y hoy estoy acompañada por mi compañera Andrea Jiménez Sánchez, estudiante del Máster de Género e Igualdad en nuestra universidad y alumna en prácticas de la Oficina para la Igualdad, y en controles Noelia Cameron de Radio Olavide. Buenas tardes, Andrea.
Buenas tardes, compañera. Estoy encantada de participar en un programa tan especial como este por el 8M. Vamos a poder disfrutar de la participación de varias compañeras. Rocío de la Rosa Díez, trabajadora social gerente de FANDACE, que es la Federación Andaluza de Daño Cerebral Adquirido, que también es vicepresidenta de FEDACE, Federación Española de Daño Cerebral Adquirido. Su presidenta también, Ana María Pérez Vargas, que también es presidenta a la vez de la Asociación de Daño Cerebral de Cádiz. También está con nosotras María José Parejo Guzmán, directora general de Inclusión y Políticas Socioculturales de la Universidad, y anteriormente fue responsable de Diversidad Funcional en la Facultad de Derecho. Irene Parrilla Solís, graduada de Trabajo Social por la Universidad Pablo de Olavide, estudiante del Máster de Intervención Social, Cultural y Diversidad de nuestra universidad y becaria del Servicio de Atención a la Diversidad Funcional. Y por último, y no menos importante, nos acompaña Lucía Cerezuela Escudero, responsable de la Oficina de Gestión de Espacios del Área de Administración de Campus de la Universidad y madre de una niña de 8 años con discapacidad intelectual.
Antes de comenzar con los contenidos que tenemos preparados, os dejamos con las palabras de la delegada del Rector para la Igualdad de Género de la Universidad Pablo de Olavide, Mónica Domínguez Serrano, y las palabras de Rocío Ruiz Domínguez, consejera del Consejo Audiovisual de Andalucía, que también se ha unido a nuestro programa especial.
Hola, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer una vez más a quienes hacéis posible la realización de este programa especial de radio en el día 8 de marzo, a la Oficina para la Igualdad, a Radio Olavide y a las personas que de manera desinteresada han querido participar, sumando y aportando su granito de arena desde sus distintos ámbitos. Me gustaría en esta ocasión destacar el concepto de interseccionalidad en el análisis de la situación de las mujeres, sobre el que siempre nos paramos a reflexionar en este día. Desde mi punto de vista, es importante tener en cuenta este concepto para denunciar las distintas manifestaciones que puede tener la desigualdad. Porque no es igual ser mujer que ser mujer joven o mayor, ni es igual ser mujer con discapacidad o ser mujer inmigrante. Hay que reconocer que todas las mujeres somos diferentes y en nosotras confluyen también diferentes características que nos hacen situarnos en distintas esferas y, por tanto, somos susceptibles de sufrir discriminaciones de distinta manera y en distinta intensidad por nuestras propias características personales y sociales. Por ello, quiero reivindicar hoy, y con esa idea surgió este programa, las dobles o triples discriminaciones a las que en ocasiones tienen que enfrentarse las mujeres con discapacidad. Y debemos tener presentes estas distintas realidades porque en muchas ocasiones esos techos a los que nos enfrentamos todas tienen dobles o triples acristalamientos. Así que considero que este programa es muy necesario y estoy segura de que será muy interesante. Me gusta siempre mirar a las cosas con positividad y es precisamente con esta óptica con la que quiero terminar mi mensaje. Me gustaría, por tanto, en el día de hoy rendir homenaje precisamente a las mujeres de nuestra comunidad universitaria que de una u otra forma viven en primera persona esta situación y mostrarles nuestro apoyo porque somos conscientes de ello y estamos en el mismo camino.
Queridas compañeras, en vísperas del 8 de marzo, sé que os dijeron muchas veces, ¿dónde vas que tú no puedes? ¿Cuántas puertas os cerraron? Lo sé. Pero no sabían de vuestro talento, de vuestro esfuerzo, de vuestras ganas, de las alas del coraje. Eran unos ilusos. y ahí estáis luchando, luchando por estudiar en las universidades, por llegar a donde queráis llegar, porque podéis ser lo que queráis. Profesionales, trabajadoras, madres y, por supuesto, llegar a lo más alto. Y sí, lo sé. Sé que queda mucho por crecer en igualdad y en inclusión, que faltan muchos caminos por abrir, muchos muros por derribar, sobre todo de prejuicios y de incomprensión. Pero avanzamos, avanzamos todas y todos juntos. Tengo la certeza de que la diversidad nos enriquece, de que la igualdad y la inclusión son derechos y se tienen que conseguir, y que estamos todas en esa lucha. Así que desde hoy os quiero lanzar y enviar este mensaje de apoyo, de admiración absoluta. Ánimo y fuerza.
Hoy en Radio La Vide dedicamos este espacio, como no podía ser de otra forma, a la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. A pesar de que la ONU ya en 1977 declaró oficialmente la celebración de este día al ser evidentes las desigualdades, aún seguimos luchando juntas para reivindicar nuestros derechos como mujeres y la igualdad de oportunidades. Lo que tenemos claro es que alzar la voz nunca es en vano, que la Asamblea General de la ONU en 2015 destinase de sus 17 objetivos para el desarrollo sostenible, uno de ellos a la igualdad de género, demuestra dos cosas: que es un problema global y que hay un deseo colectivo de hacerle frente.
Además, algo muy necesario que los estudios realizados constatan. El Instituto de las Mujeres realiza una publicación anual que llama Mujeres y Hombres en España, que aporta los datos que recoge el INE sobre la situación de las mujeres en distintos ámbitos. Entre ellos, en la educación, por ejemplo, la tasa de personas graduadas en ciencias, matemáticas, informática, ingeniería y construcción en la Unión Europea es del 29,2% en el caso de los hombres y solo de un 12,3% en el caso de las mujeres.
O, por ejemplo, en cuanto a la brecha retributiva, que es la diferencia entre la ganancia media anual de mujeres y hombres. Nosotras ganamos un 18,7% menos. El porcentaje aún es más alto si hablamos de profesiones feminizadas como en los servicios de salud y cuidados, que asciende a un 25%.
De hecho, el 73,9% del total de contratos parciales corresponden a mujeres y 4 de cada 5 personas que piden una excedencia en el trabajo por necesidades de cuidado de familiares son mujeres. Ambas cifras respaldan que es importantísimo seguir concienciando a la sociedad sobre asumir tareas del cuidado y del hogar de forma corresponsable.
Todos estos ámbitos y muchos otros merecen ser reivindicados en el Día Internacional de las Mujeres. En este programa, y aprovechando todo lo que las compañeras aquí presentes pueden aportar, queremos dedicarlo concretamente a las mujeres con discapacidad.
Las dificultades que encuentran para incorporarse al mercado laboral son elevadas. En el 2019, el INE realizó un estudio que evidenciaba la doble discriminación que sufren las mujeres con discapacidad. Mientras que la tasa de empleo en mujeres sin discapacidad es del 60,7%, en mujeres con discapacidad desciende al 25,1%.
Así es, Andrea, y también perciben ellas ese trato diferencial durante la carrera universitaria. Según un estudio realizado en 2021 por la Fundación Universia, el 16% de las mujeres con discapacidad considera que ha tenido mayores dificultades a lo largo de toda la carrera universitaria en comparación a sus compañeros varones con discapacidad.
Respecto a esto mismo, Cande, hemos hecho una visita a Fandace y hemos estado con la presidenta, Ana María Pérez Vargas, que también es presidenta de la Asociación de Daño Cerebral de Cádiz, y con la gerente Rocío de la Rosa Díez, también gerente de Fandace, la Federación Andaluza de Daño Cerebral Adquirido. Tenemos unas palabras que nos ha dejado su presidenta.
Buenos días. Pues el daño cerebral es una lesión súbita que ocurre de repente en un cerebro sano. La persona que en un día va a sufrir un daño cerebral o que lo sufre, pues esa persona nació sin ningún tipo de daño en su cerebro, un cerebro como el de la mayoría de las personas. Pero a lo largo de su vida, en un momento determinado, pues ocurre una lesión, tiene una lesión que puede ser a causa de un ictus. Los ictus son la causa mayor de daño cerebral, tanto sean isquémicos como hemorrágicos. Pues puede ser un traumatismo, craneoencefalia, consecuencia de accidente laboral o accidente de tráfico, que son los más comunes. Puede ser debido a una anosia, puede ser debido a una enfermedad que ataque al sistema nervioso central. Y la peculiaridad que tiene, desgraciadamente, el daño cerebral sobre otras enfermedades o patologías, pues es que la familia no está acostumbrada a tener a nadie que sufra un daño cerebral. Esto ocurre en un segundo. Como dice nuestro eslogan muchas veces, ¿no? Estás bien y de momento al levantarte sufres un mareo y resulta que pues, te ha dado un ictus o vas por la calle tan tranquilo, te atropella un coche o tienes un accidente con tu coche o haciendo deporte o cualquier otra cosa así. Como he dicho antes, pues el ictus es una patología prevalente, cada vez hay más ictus, sobre todo el cinturón Sevilla-Huelva-Cádiz, es donde más casos de ictus se dan. Y parece que después de la pandemia pues también se están incrementando los ictus. Y bueno, yo, aunque no se viene a relación con la pregunta, pues deciros que los ictus, todo el daño cerebral, pues necesita de una rehabilitación multidisciplinar con un equipo de trabajadores especializados en daño cerebral y que va pues desde el neuropsicólogo, los logopedas, los terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, monitores para que tengan también salidas de su tiempo libre y puedan ejercitar también la convivencia con la sociedad. Y cuando los casos más graves, pues auxiliares también que les ayudan pues a asearse y a todas las necesidades que tienen que cubrir dentro de cuando están en una unidad de día. Y bueno, poco más. Pues FANDACELA, como ya su propio nombre indica, la Federación Andaluza de Daño Cerebral, y es como la madre de todas las asociaciones de Andalucía de daño cerebral. Pues FANDACE se trabaja pues tanto a nivel técnico, con Rocío como gerente, como a nivel político, conmigo como presidenta. A nivel de dirección de gerencia, pues Rocío se encarga de la búsqueda de recursos para todas las asociaciones, del mantenimiento de todas las asociaciones, se encarga también de que todas las asociaciones naveguemos juntas, ¿no? Vayamos andando juntas, de explicarnos, pues hacer que FANDACE esté inmersa y esté incluida dentro de todos los planes de tanto de igualdad, dentro de la discapacidad, de igualdad, de salud. Dentro de las para las que tenemos unidad de día, trabajamos dentro del concierto social, formamos parte de CERMI, tanto Rocío a nivel técnico como yo a nivel, digamos, político. También desde la representatividad, es muy importante dentro de la federación también. Trabajamos, bueno, nos reunimos desde parlamentarios, dentro del Parlamento andaluz, con los diferentes grupos políticos, lo hacemos también a nivel andaluz, como ya he dicho antes, con las consejerías, con la consejera, con los directores generales, todo pues para hacer que FANDACE tenga voz, no FANDACE como federación solo, sino que todas las personas que componen FANDACE, todas las familias, los usuarios, los afectados, tanto niños como mayores, pues todos tengamos voz. FANDACE recoge la voz de todas las asociaciones la de todos nuestros usuarios afectados y familiares, y con todo eso pues vamos trabajando en todos los niveles que vamos teniendo oportunidad. Lo importante es eso, luchar a nivel andaluz, todas unidas, por los derechos de las personas con daño cerebral. Podría estar hablando mucho más del daño cerebral, pero tampoco quiero hacerlo todo muy técnico. Yo creo que estas son las cuatro pinceladas así que más nos puede guiar para entender qué es el daño cerebral y un poco hacer referencia a las asociaciones de daño cerebral, que son las que ahora mismo están cubriendo pues la rehabilitación, sobre todo de los pacientes crónicos, pacientes que llevan ya muchísimos años con daño cerebral. Y en la fase aguda y subaguda, pues como voluntariado en el hospital y, como ya he comentado, dentro de nuestras asociaciones.
Entre toda la información que hemos leído preparando este programa, hemos visto que en un 63,6% de los casos, la cuidadora principal de una persona con discapacidad es una mujer. Nos hemos reunido con Rocío y le ha dado tiempo a respondernos a tres preguntas. En primer lugar, nos va a contar cuál es su experiencia con personas con un tipo de discapacidad como es el daño cerebral. También nos va a contar las campañas que llevan a cabo en el 8M en la Federación y una formación específica en igualdad que llevan al voluntariado.
Pues respecto a mi experiencia con las personas que sufren un daño cerebral adquirido Debo decir que para empezar es un tipo de discapacidad muy invisibilizada, porque si no tiene secuelas físicas, sino que son secuelas, por decirlo de alguna forma, invisibles, parece que no existe la discapacidad. Cuando el daño cerebral no es aparentemente muy evidente, se trata como si no tuviera un daño cerebral, pero la persona sí que tiene un daño cerebral y sí que tiene secuelas que le impiden realizar muchas de las actividades de la vida diaria. Y respecto a mi experiencia con el daño cerebral y la mujer, sí que tenemos o tengo que recalcar que existe una gran diferencia cuando el daño cerebral lo sufre un hombre o cuando el daño cerebral lo sufre una mujer. Porque cuando es el hombre el que sufre el daño cerebral, es verdad que las mujeres suelen moverse más, buscan más recursos. Por eso hay más hombres con daño cerebral usuarios de nuestros servicios que mujeres. Porque cuando es el hombre que tiene daño cerebral, la mujer, ella, como ya os comento, es la que se mueve, le busca los recursos, lo lleva a la entidad. En cambio, hay un menor número de mujeres con daño cerebral en las entidades porque cuando es al revés y es la mujer la que tiene el daño cerebral, es menor el número de hombres que se mueven para buscar un recurso de este tipo para las mujeres que tienen un daño cerebral. Igualmente, también tenemos que tener en cuenta que el sesgo que existe a nivel cuidados. Cuando un hombre sufre un daño cerebral, pues ya sea su madre, su mujer, su hermana, su hija, se hace cargo de sus cuidados. En cambio, cuando es la mujer la que sufre el daño cerebral, también se hacen cargo las mujeres de esos cuidados. Incluso si la persona que tiene el daño cerebral solo tiene un hijo varón, por ejemplo, pues antes que hacerse cargo de esa persona, el hijo varón, se hace cargo la pareja del hijo cuando es mujer, por ejemplo, o una sobrina o una hermana, siendo el familiar más directo a lo mejor su hijo. Pero ese es el sesgo que existe dentro de la discapacidad, ya no solo las personas con discapacidad, sino con las personas cuidadoras. En la Federación Andaluza de Daño Cerebral Adquirido, FANDACE, todos los años desarrollamos una campaña de concienciación sobre la desigualdad que existe por el 8M. Este año la campaña que estamos desarrollando se llama No pases palabra ante la desigualdad, no pases palabra. Y es al estilo del concurso Pasapalabra, es un rosco con palabras que hay, con definiciones de palabras que hacen alusión a la desigualdad de género que se sufre en nuestro caso en el daño cerebral, tanto por las mujeres que sufren el daño cerebral como las cuidadoras de personas con daño cerebral. Y bueno, la verdad es que ha quedado una campaña bastante chula y os invitamos a todas y a todos a que veáis nuestra campaña que será pública a partir del día 8 de marzo y a que la compartáis mucho. Y por último quería hacer una mención a la importancia que tiene la formación en igualdad de género. En nuestro caso, ponemos en marcha todos los años un curso de formación a las personas voluntarias que hacen actividades con nosotros. Al voluntariado del daño cerebral le facilitamos una formación sobre igualdad de género, que es muy importante porque nosotros estamos convencidos de que la igualdad de género debe ser transversal y se debe trabajar en todas las capas de la entidad. Y por supuesto, no quería irme sin daros las gracias por darnos voz entre la comunidad universitaria y que le deis el valor y la importancia que tiene a esta doble discriminación que sufren las mujeres por tener una discapacidad y por ser mujer.
Gracias Ana María y Rocío por abrirnos las puertas de Fandace a este programa especial. Las universidades deben estar también comprometidas con la igualdad de oportunidades, más aún teniendo en cuenta que la cifra de personas universitarias con discapacidad cada vez es más alta. Se ha facilitado su acceso a la educación de niveles posobligatorios, pero también tenemos que asegurarnos de que las condiciones en las que lo hacen sean dignas.
De hecho, investigaciones realizadas al respecto destacan que las personas con discapacidad encuentran barreras en el interior de las aulas universitarias, en la docencia, incluso barreras arquitectónicas, así como falta de formación del personal docente sobre estrategias de atención a la discapacidad. Debido a dichas barreras, durante la trayectoria académica, la proporción de estudiantes que permanecen en la universidad disminuye a medida que avanzan sus estudios.
Buenas tardes, María José. Buenas tardes, Lucía.
Hola, buenas tardes, Cande.
Hola, buenas tardes, Cande.
Os recuerdo que María José Parejo Guzmán es directora general de Inclusión y Políticas Socioculturales de la Universidad Pablo de Olavide. María José, ¿qué medidas se toman en nuestra universidad para hacerla accesible?
Bueno, pues estas medidas se toman desde el Servicio de Atención a la Diversidad Funcional, que pertenece al Vicerrectorado de Cultura y Políticas Sociales de la Universidad. Y nuestros objetivos claros son facilitar la integración educativa y social del estudiantado con necesidades especiales, garantizar al alumnado con discapacidad de la universidad su derecho a cursar unos estudios y a los ajustes razonables en función de sus necesidades individuales, así como desarrollar el protagonismo y el empoderamiento de las personas con alguna diversidad funcional. Esto lo hacemos pues a través de una serie de medidas, efectivamente, como son adaptaciones curriculares, atención individualizada y muy personalizada a cada uno de nuestros estudiantes en el propio servicio de atención a la diversidad funcional, una estrecha colaboración que tenemos desde recientemente con distintas entidades, asociaciones, fundaciones con las que estamos firmando acuerdos de colaboración y que están trabajando codo con codo con la Universidad Pablo de Olavide. Tenemos también el tema de los apoyos y los asistentes personales. Tenemos personas, estudiantes en nuestra universidad que tienen unas necesidades muy importantes porque son personas que no pueden valerse por sí mismas, que necesitan un apoyo especializado de personal formado para ello. Este es el tema de los apoyos personales. Y luego tenemos también el resto de estudiantes que necesitan ayuda, pero quizás no tan cualificada, no tan formada. Y este tema lo estamos cubriendo a través de una serie de becas que hemos sacado desde el Vicerrectorado, en colaboración con el Vicerrectorado de Estudiantes, que son las becas de asistentes personales. Luego también tenemos una serie de talleres de formación que impartimos en el propio Servicio de Atención a la Diversidad Funcional. Lo imparten mis compañeras, la técnico Lidia y la chica que tenemos con una beca, Irene. Tenemos talleres de habilidades, de técnicas de estudio, de autoestima, etcétera, etcétera. Y bueno, todo en pro de la inclusión de las personas con diversidad funcional en nuestra universidad, a través también de una serie de eventos, como hemos celebrado ya por 2 años consecutivos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, como hemos celebrado también el programa del Campus Inclusivo el pasado mes de septiembre, liderándolo la Universidad Pablo de Olavide y colaborando con las universidades de Cádiz e Hispalense. En fin, una serie de eventos y de actividades que están haciendo cada vez más visible que en nuestra comunidad universitaria tenemos mucha persona, muchos compañeros, PDI, PAS, estudiantes, que necesita que le ayudemos para que su diversidad funcional sea lo menos acuciante posible.
Nos hablabas también, María José, de un estudio recientemente realizado en nuestra universidad sobre el número de personas con discapacidad matriculadas en las distintas facultades de la universidad en función de su sexo. ¿Algún dato que quieras compartir con nosotras?
Bueno, sí, en realidad este estudio se trata de un estudio que venimos realizando en los últimos 2 cursos académicos, cuando el nuevo equipo de gobierno llegó precisamente a gobernar la universidad. Pues en el Servicio de Atención a la Diversidad Funcional nos tomamos muy en serio analizar en profundidad el número de personas matriculadas en la Pablo de Olavide con alguna diversidad funcional y trasladarlo a los distintos centros, a todos los decanos decanatos de la universidad, a los directores de departamento y, como te digo, así lo venimos haciendo el curso pasado y el presente curso. Es un estudio bastante clarificador de la situación que tenemos en la universidad en cuanto a diversidad funcional, y el presente curso académico lo hemos enfocado también al tema del género. Entonces, bueno, en este curso académico os podría decir que en la Universidad Pablo de Olavide hay un total de 126 personas matriculadas con certificado de discapacidad, y que 52, pese a no tener certificado, también presentan alguna diversidad funcional y son atendidas por nuestro Servicio de Atención a la Diversidad Funcional. Por tanto, sumamos las 126 personas y las 52 personas y tenemos un total de 178 personas con diversidad funcional. El centro que presenta un mayor número de personas con diversidad funcional es la Facultad de Derecho, seguida por el Centro de Estudios de Posgrado y la Facultad de Humanidades, y el que menor número de personas con diversidad funcional tiene es la Escuela Politécnica Superior. En cuanto al género, que es la novedad que comentabas y que este año hemos realizado, respecto al género, en nuestra universidad hay en total más mujeres con diversidad funcional que hombres, aunque parezca sorprendente, pero sí os diría que no es un porcentaje muy elevado. Hay 54,5% de mujeres con diversidad funcional matriculadas en la universidad frente a un 45,5% de hombres matriculados en nuestra UPO. El tipo de discapacidad más recurrente es la diversidad funcional del desarrollo, seguida de diversidad funcional psicosocial, y el tipo de discapacidad menos común es el de la diversidad funcional cognitiva, siendo solo una persona quien la presenta en nuestra universidad. Como te digo, son datos que han sido recogidos por mis compañeras del Servicio de Atención a la Diversidad Funcional respecto del estudiantado nuevo de nuestra universidad, y tenemos en cuenta, por supuesto, que este número puede alterarse o cambiar lógicamente rápidamente cuando vayan matriculándose nuevos alumnos en los siguientes cursos académicos.
Y María José, ¿cuál es la realidad a la que se enfrentan estas alumnas cuando se incorporan al mercado laboral? Nos gustaría conocer algún caso de alguna alumna egresada de nuestra universidad.
Bien, pues nosotros hacemos un seguimiento pormenorizado de los alumnos y las alumnas, de todos los estudiantes que pasan por el Servicio de Atención a la Diversidad Funcional. Y os diría que todos los estudiantes están teniendo un importante grado de inserción laboral. De hecho, ya desde que hacen las prácticas en nuestra universidad o a través de nuestra universidad, los estudiantes con diversidad funcional son los primeros que eligen el centro de prácticas, tienen prioridad para elegirlo, lógicamente, para que sea un centro y un sitio que se adapte a sus necesidades especiales. Y bueno, me decías algún caso de alguna alumna, porque lógicamente vamos a hablar hoy más de las chicas, ¿no?, que de los chicos. Tengo un caso del que estoy acordándome concreto de una chica, lógicamente no voy a dar sus datos ni su nombre, pero una chica que ha sido estudiante de, además de la doble de trabajo social y educación social, que es una chica brillante y acabó su doble grado aquí en la universidad y está actualmente trabajando en Fundación 11 en Madrid. Ella tiene, lógicamente, diversidad funcional, una discapacidad visual muy importante. Fue una de las primeras chicas, además, con las que yo me entrevisté y tuve oportunidad de hablar cuando tomé posesión de mi cargo. Y es una chica admirable. Es admirable en todos los sentidos. Y bueno, pues estamos muy satisfechos. De hecho, de vez en cuando viene gente de Fundación 11 de Madrid a actos que hemos realizado en la universidad, ella ha venido acompañando a la presidenta de Fundación 11 y a los compañeros de allí, y claro, ella viene con una sonrisa de oreja a oreja, alardeando de su universidad y diciendo que, bueno, que ella es uponiana, como somos todos los que trabajamos aquí y como son la mayoría, por no decir todos los estudiantes que salen de aquí. Y la verdad es que da una satisfacción muy importante ver cómo ella, con todas las dificultades que tenía, pues acabó su doble grado, está trabajando y está feliz. Entonces, ese caso, por ejemplo, es muy significativo. Y como eso, podría contar muchos más, pero no voy a quitar más tiempo.
Muchas gracias, María José.
Pues nada, muchas de nada. Gracias a ti, Cande.
Y también nos acompaña Lucía Cerezuela Escudero, responsable de la Oficina de Gestión de Espacios del Área de Administración de Campus de la Universidad Pablo de Olavide y madre de una niña de 8 años con discapacidad intelectual. Buenas tardes, Lucía.
Buenas tardes, Cande.
Al ser su cuidadora principal, Lucía, ¿cómo transcurre un día de tu vida? ¿Cómo te es posible conciliar?
Bueno, en realidad el hecho de tener cualquier hijo implica un cambio en tu vida. Yo soy madre además de otro hijo sin discapacidad, con 14 años, mayor que mi hija, y evidentemente todo te conlleva un cambio. Pero cuando tu hijo o tu hija tiene una discapacidad, es totalmente distinto. Mi hija, en mi caso, aparte, tiene una enfermedad, es epiléptica, entonces eso conlleva pues temas médicos, temas de muchísimas terapias desde que nació, entonces temas de mover documentación constantemente. En todo eso conlleva sobre todo un gasto, pues sobre todo de tiempo, de recursos. Ese y el tiempo hace que llegue un momento en que te ves obligada a, en mi caso laboral, a tener que reducir la jornada. Durante 4 años he estado con jornada reducida. Conlleva una reducción económica y todo fundamentalmente volcados en mis hijos y, en el caso de mi hija, pues de tener que dedicarle muchísimo más tiempo. Eso es así. La suerte que he tenido, y reconozco que la tengo, es que mis compañeros y compañeras en la universidad son fantásticos y me han apoyado siempre muchísimo, tanto como amistad, porque tengo muchas amistades, como a la hora de esa reducción de jornada. Porque cuando tienes una reducción de jornada, evidentemente no puedes realizar el mismo trabajo que antes. Y ahí sí que veo que la universidad hasta ese momento no nos apoyó, no nos apoya, porque si tú tienes una reducción de jornada motivada por una necesidad especial, que no es todos tenemos el derecho a tener una reducción de jornada hasta una determinada edad de tus hijos, pero cuando el motivo es que tú tienes que dedicarle un tiempo, quieras o no, a tus hijos, por esta discapacidad en este caso, o por cualquier otra enfermedad, ahí me sentí un poco olvidada por la universidad, porque una de las cosas que yo había solicitado era por lo menos un apoyo en nuestra oficina, que contrataran a alguien, y eso no lo hacen. La verdad que con el nuevo equipo de gobierno, y bueno, aquí está María José que lo sabe, nuestro rector actual en su candidatura llevaba algo distinto, que era lo que denominó en su momento salario emocional. Ese salario emocional, cuando ya es rector, nadie sabía muy bien a qué se refería, ni siquiera la gerencia, que no había ni escuchado hablar de él. Entonces yo, evidentemente, con las necesidades que tengo, empecé a moverlo. María José me ayudó, tuve entrevistas, y bueno, hoy en día por lo menos he conseguido una resolución rectoral en la que tengo mayor flexibilidad horaria y 4 horas a la semana en las que puedo realizar el teletrabajo, aparte de los días del teletrabajo que tenemos todo el PAS. Eso por lo menos me ha permitido volver a la jornada normal, lo cual estoy agradecida. Siento que se puede hacer mucho más y de hecho seguiremos luchando para que se haga mucho más, porque yo solicito otras cosas que no se han cubierto, pero yo creo que hay que ser agradecido. Lo que tengo ahora no lo tenía antes y seguiremos luchando para conseguir más, porque yo no quería en realidad una resolución rectoral para mí. Yo quería algo de mejoras para toda la comunidad universitaria. Eso no se ha conseguido, pero creo que se puede llegar a conseguir.
Lucía, ¿y cómo es percibida la discapacidad por la sociedad en otros contextos? Como, por ejemplo, ¿cómo ha sido la adaptación del contexto educativo de tu hija?
Pues realmente te asombras porque ¿Te piensas que van a haber...? El caso de mi hija, ella tiene una discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual en muchos casos todavía tiene una visión mucho más negativa que otras discapacidades, porque hay una falta de comprensión, de entender que se es diferente, pero no se es menos. Entonces, yo la verdad que siempre he hecho una labor, y la sigo haciendo, intentando sobre todo que los niños y las niñas de la edad de mi hija la vean como una más. Eso es difícil. Difícil porque a veces en los centros educativos falta mucho personal. Esa falta de personal implica que las adaptaciones que ellos necesitan, no solo la adaptación curricular, sino es una adaptación social. Para que mi hija juegue necesita un apoyo que le haga comprender el juego y que los demás entiendan cómo tienen que jugar con ella, cómo tienen que hacerle ver. Porque claro, cuando además un niño se autolesiona, como en el caso de mi hija, o lesiona a los demás, tienes que hacerle ver a un niño, dentro que evidentemente le puede hacer daño, cómo lo interpretas, cómo sigues queriendo a esa niña o a ese niño, cómo jugar, porque todo se complica y necesitas el apoyo de personal que entienda y que sepa cómo lo tiene que hacer. Entonces, desde la guardería me implicó cambios, tuve que cambiar de guardería porque no la estaban atendiendo como ella necesitaba. De hecho, me la traje al final aquí, en la guardería de la universidad, y estuvo genial. Y después, en el colegio, ella ahora mismo está matriculada en un colegio público, en un aula específica, como si fuera de segundo de primaria. Todo su periodo de infantil lo hizo en un aula ordinaria. El estar en un aula ordinaria, sobre todo el periodo infantil, desde mi punto de vista es fundamental. ¿Por qué? Porque eso le hace ver al resto de niños y niñas esa inclusión e integración real. Si tú a un niño lo tienes en un aula y solo lo integras una hora, dos horas en un patio, no son capaces de relacionarse. Necesitas la integración real, y la inclusión implica realmente estar todos juntos. Para eso necesitas personal, cosa que no hay. Entonces eso te implica pues estar luchando constantemente contra la administración, requiriendo, poniendo quejas. Y bueno, hoy en día ya está en un aula específica dentro de su mismo colegio, que luché porque en su colegio no había aula específica. Nosotros, sobre todo yo, porque es cierto, y ya que estamos en el Día de la Mujer, la mayoría de las cuidadoras somos mujeres. La mayoría, no solo cuidadoras, sino que luchamos porque para mejorar las condiciones de nuestros hijos con discapacidad, somos mujeres. Mujeres que en muchos casos pues podemos o no tener estudios. Mujeres que en muchos casos tenemos recursos económicos o no los tenemos. Y entonces, lo maravilloso de esto es que estamos unidas y que conseguimos, apoyándonos unas a otras, el tener y el luchar para que nuestros hijos e hijas estén y tengan una sociedad mejor, porque realmente todavía no se tiene.
Gracias, Lucía.
A ti.
Y es la hoguera en su fiesta. Canto un canto redondo de la memoria del río.
Presentábamos al inicio del programa a Irene Parrilla Solís, graduada en Trabajo Social por la Universidad Pablo de la Vida y actualmente becaria en el Servicio de Atención a la Diversidad Funcional de nuestra universidad, que aunque no le ha sido posible estar hoy presencialmente aquí, nos ha concedido una entrevista que nos permite también saber su postura como alumna, y bueno, queríamos compartirla con todas vosotras.
Bueno, Irene, nos alegra mucho poder conocer tu opinión como alumna, que también es una parte muy importante, y nos gustaría saber cómo está siendo tu trayectoria universitaria, si has percibido progreso estos años, tanto en sensibilización como en la accesibilidad dentro de nuestro campo universitario.
Bueno, pues la verdad es que la diferencia es bastante importante, porque bueno, yo hice el grado en 2016, lo empecé. Y es cierto que durante esos 4 años que hice el grado, aunque el servicio de atención a la diversidad funcional estaba en la universidad y bueno, lo llevaba una sola persona, y es cierto que se notaba mucho que solamente era una persona con todo el trabajo que trae consigo el servicio. Además, las plataformas no eran tan accesibles, me costaba mucho el poder tener los apuntes adaptados, el poder seguir muchas veces las asignaturas. De hecho, hubo incluso asignaturas que no pude aprobar porque no pude estudiarme los apuntes ya que no estaban adaptados. Y bueno, eso es algo que ahora que estoy haciendo un máster, pues no me está pasando, porque es cierto que ha cambiado. Lo primero, para mí, lo más llamativo y lo que más me está ayudando ahora, por ejemplo, es la plataforma, la Blackboard, que ahora es Blackboard Ally. Y lo que hace es que puedes descargarte los archivos que sube el profesorado del temario, te lo puedes descargar en diferentes formatos, incluido el audio y también incluido una versión inmersiva en online que tiene lector de pantalla incluido y que la letra está muy muy grande, en fin, que tiene muchas opciones para poder que sea accesible, ¿no? Además que también me consta que cuando lo usan los profesores, pues la plataforma les avisa de si el archivo que están subiendo es accesible o no, de si tiene imágenes a lo mejor que no tengan descripción y por lo tanto no puedan ser leídas para personas con discapacidad visual. Y en fin, la verdad es que se nota mucho, ¿no? Otra cosa es el hecho de que, por ejemplo, un hándicap que tenía mucho cuando estaba en grado es que los informes, el informe que me hacen como alumna con discapacidad, solía llegar tarde, no, o no llegaba. Hice un máster en cuanto acabé la carrera en 2020 y, por ejemplo, en ese máster jamás llegó mi informe. Nunca llegaron a tenerlo mis profesores porque no se hizo ese año. Entiendo que la persona que estaba aquí pues estaba muy ocupada y fue un poco complicado, ¿no? Pero este año ha llegado incluso antes de empezar las clases, lo cual es súper importante porque así el profesor puede estar informado de lo que tiene que hacer, ¿no? De cómo tiene que adaptarme las asignaturas, pues a tiempo para que yo dé las clases con normalidad. Entonces ese tipo de cosas se notan mucho, ¿no? Bueno, no lo he dicho al principio, pero bueno, lo que tengo es discapacidad visual y la verdad es que ahora veo peor que cuando hice el grado, y pese a eso estoy recibiendo más apoyo o más adaptaciones o más ayuda de la que recibí durante el grado, que durante el grado no fue por falta de ganas, sino por falta de recursos, ¿no? Entonces sí que es verdad que se nota mucho.
Además, nos contabas también antes, Irene, que incluso por parte del alumnado ha habido iniciativas, ¿no? ¿No es así?
Pues verás, es verdad que cuando estaba en el último año de carrera, pues se empezó a gestionar el segundo plan de atención a la diversidad funcional. Y entonces nos llamaron a algunos alumnos, algunas alumnas, a formar parte de la comisión que evaluó, bueno, que evaluó, no, que como que diseñaba ese plan, ¿no? Y ahí pues nos conocimos unas cuantas chicas con diversidad funcional. Y nos dimos cuenta como de que faltaba un poco de unión entre los alumnos con diversidad funcional, ¿no? Porque claro, con el tema este de la protección de datos, de que la discapacidad sigue siendo en muchos aspectos un estigma, un tabú. Pues no nos conocemos unos a otros. Es muy difícil conocer a otras personas con diversidad funcional en la universidad, a no ser que caigan en tu clase o en una asignatura que te toque muy de cerca. Es muy raro conocer a gente con discapacidad, porque además, a no ser que sea una discapacidad visible, hay muchos alumnos que tienen discapacidad y tú no lo sabes. Entonces, porque no se ve, vamos, yo misma durante mi grado, salvo las personas que le contaba que yo tenía discapacidad visual, muchos no lo sabían porque en ese momento físicamente no se me notaba. Entonces, esa comisión fue un buen punto de encuentro en el que nos dimos cuenta de eso. Y bueno, estas dos chicas, tres chicas éramos en ese momento, más yo, cuatro, decidimos crear una asociación para estudiantado con diversidad funcional, una asociación estudiantil como las que se pueden formar aquí en la UPO, y nos pusimos a ello. Lo que pasa es que es cierto que cayó justo en 2020, año de pandemia, y bueno, al final no pudimos como terminar de gestionarlo todo, y como justo yo me gradué, otra de las compañeras empezó el doctorado y también terminó un poco, pues claro, al final no seguimos con eso, ¿no? Y este año, que ya hemos vuelto a la universidad de una forma más normalizada, que ya es la presencialidad, que ya como que se vuelve eso, ¿no?, a la normalidad, pues estamos volviendo a intentar recuperarlo. Es cierto que, claro, nuestro problema ahora es que una de nosotras ya está graduada, la otra está a punto de doctorarse y, por lo tanto, también dejaría de ser estudiante. Yo estoy haciendo el máster, pero lo acabo este año. Entonces, bueno, queremos continuar el proyecto, pero es cierto que tendremos que delegarlo en el actual estudiantado con diversidad funcional, ¿no? Pero bueno, es cierto que los estudiantes sí que quieren, sí que necesitan o reclaman eso de poder conocer a otras personas, porque luego para nosotras es importante comprobar y ver que no somos las únicas. Cuando yo la primera vez que conocí, por ejemplo, a mi amiga Mercedes, que ahora mismo es una de mis mejores amigas, y la conocí en esta comisión, para mí fue increíble conocer a otra persona con discapacidad visual, porque además ella también es discapacidad visual, que tenía los mismos problemas que yo y que me entendía, ¿no? Y que además no solamente eso, sino que me podía dar incluso ayuda o soluciones a cosas que yo no había caído en cómo solucionarlas. Y a día de hoy pues me sigue ayudando cada vez que me ha pasado algo en el máster, o cada vez, claro, como ella es más mayor que yo, también hizo la carrera hace más tiempo.
Tiene ese recorrido previo, ¿no?
Exacto, ¿no? Entonces, claro, me puede decir, yo cojo y la llamo, mira, Mercedes, estoy súper agobiada con esto porque no está adaptado, y me dice, venga, tú tranquila, hazlo de esta manera, o me da algún consejo, Entonces, esa unión de otras personas como tú con discapacidad, que hasta ahora no habías conocido, y poder conocerla ahí, creo que es importante, ¿no? Y por eso creemos importante el poder crear la asociación por fin, a ver si por fin podemos ponernos a terminarla al 100%, y que los estudiantes y las estudiantes de la universidad pues tengan también ese recurso, ¿no?
Y por último, pues nos gustaría que dejase algún mensaje para las personas que están escuchando, ¿no?
Bueno, pues mira, una de las cosas que no he dicho en las anteriores preguntas, pero creo que es importante, es que lo que sí he visto a mi alrededor desde que acabé la carrera hasta que he vuelto a estudiar ahora, ¿no?, es que en el mundo laboral hay más hombres con discapacidad insertados laboralmente que mujeres, al menos es lo que yo he visto. Con lo cual creo que es importante que como mujeres pues nos unamos un poco y hagamos fuerza para reclamar ese puesto, esa... ¿cómo decirlo?, representatividad laboral, ¿no?, en el mundo del trabajo, para que se note que, hombre, que las mujeres con discapacidad también existimos, que es importante que estemos presentes en el mundo laboral y que también tenemos muchos que aportar, ¿no? Es cierto que el hacer una carrera, que luego hacer un máster si quieres hacerlo, buscar trabajo es algo muy complicado, si además le añadimos el hándicap de la discapacidad, pues puede llegar a serlo más incluso, porque además a mí ha habido entrevistas de trabajo en las que me han dicho que no me podían adaptar el puesto laboral y por lo tanto pues no podían contratarme, y claro, pues eso es un problema bastante importante, pero que creo que es importante lucharlo, ¿no? Si no nos ponemos a eso, a estudiar, a formarnos, a reclamar ese lugar nuestro, que es nuestro por derecho, pues no vamos a conseguirlo, ¿no? Y al final podemos, sobre todo porque no estamos solas, ¿no? No somos las únicas con discapacidad, no, muchas veces pensamos eso, que somos las únicas, pero no somos las únicas, y creo que es importante saber que nos tenemos las unas a las otras, que es importante lucharlo y que al final se puede conseguir, ¿no? Y cuando no se pueda conseguir una cosa, se podrá conseguir otra. Entonces, pues simplemente eso, a los que nos están escuchando, si sois personas con discapacidad, pues adelante con lo que podáis, que las universidades, sobre todo la UPO, por lo menos por lo que conozco, te adapta los estudios para que puedas desarrollarlos con normalidad, y adelante con busca lo que queremos, ¿no? Y bueno, no sé, yo creo que ya con eso.
Muchísimas gracias, Irene.
Bueno, queridas y queridos oyentes, este programa está llegando a su fin. Agradecer a todas las mujeres que han intervenido y a todas aquellas personas que nos estáis escuchando. Esperamos que os haya gustado mucho y que os animéis a participar en las distintas actividades que se organizan en nuestra universidad con motivo del 8M, las cuales podéis consultar en nuestra web upo.es/oficina-para-la-igualdad y podéis escuchar el podcast en la fonoteca de Radio La Vide.
Gracias Cande y gracias Radio La Vide, especial guiño a Noelia por su excelente trabajo. Esperamos veros a todas, compañeras, en las distintas actividades que se han organizado tanto desde la comunidad universitaria como desde la sociedad civil. Un abrazo muy grande y hasta pronto.
Es la noche que gesta y es la hoguera en su fiesta. Canto un canto redondo de la memoria del río y del pozo subterráneo. Abrigo.